Bienvenidos al Palacio de Congresos y hoy en el track 9 de productividad vamos a tratar Sky for Business, pero visto desde otro punto de vista, no las típicas feature o características que estamos acostumbrados a ver, que si chat, videoconferencia, colaboración, porque creo que ese tema ya está bastante conocido y que no vamos a volver a entrar en ese ciclo, ¿no? La charla de hoy se trata de cómo le sacamos productividad al Sky for Business en nuestras organizaciones, pero de una visión técnica y de negocio. Es decir, vamos a ver parte técnica, pero mucho de la parte de negocio y parte de desarrollo, sobre todo. Si hay gente aquí que está interesada en la parte de desarrollo, pues también está en la charla adecuada, enfocado a todo lo que tenga que ver Sky for Business. Okay, entonces, me presento, yo soy Peter Díaz, soy MVP de Microsoft o MVP de Microsoft, aparte, bueno, soy trainer desde el año 2005, ¿okay? Y recientemente acabo de tener la certificación de productividad. Soy una persona dual, porque también estoy en el área de seguridad, ¿okay? Los que conocen Sky for Business saben que es un producto que no solamente tienes que saber comunicaciones, sino de seguridad, tienes que tocar directorio activo, SQL Server. Yo creo que es uno de los productos que más completos hay a la hora de implementar, ¿okay? Y muchas veces los que implementamos o configuramos o damos soportes a este tipo de tecnología, si no nos entendemos con el área de seguridad, nos cierran la puerta. Si no nos entendemos con el área de comunicaciones, nos cierran la puerta. Entonces tengo la suerte de que me manejo muy bien en ambos mundos, ¿no? Es muy importante eso a la hora de implementar este tipo de soluciones. Luego está mi compañero Anatol Maichukov, que está allá en el fondo, ¿okay? Anatol también tiene bastante experiencia en el área de Unified Communication y Sky for Business. Anatol igualmente es NCT o MCT de Microsoft. Ambos somos venezolanos, nos conocimos en Venezuela y tenemos ya un tiempo por aquí en Madrid. Ahora, esto es la agenda, ¿ok? Que vamos a tocar el día de hoy. Como pueden ver, no hay nada que tenga que ver con lo que estamos acostumbrados recientemente a oír o ver o escuchar de la parte de Sky for Business. Esto es un enfoque totalmente distinto, ¿ok? Esta charla, porque es para productividad, ¿ok? Lo que vamos a ver en el día de hoy. Esto tendrá que así, creo que es este, ¿eh? Sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en dos cosas que yo creo que es lo más interesante de esta charla, ¿no? Que es WebRTC, ¿ok? Que Microsoft lo llama Azure Real Time Communication, que es el API para desarrollo de aplicaciones con Sky for Business. Ya lo digo más adelante de qué se trata este tema. Y la parte de todo lo que es la parte de Fast on Cloud, Cloud2Zip e integración con Dynamics, no solamente con Dynamics, sino con otros CRP y CRM, que en esta oportunidad los equipos que estamos utilizando y la demo que vamos a utilizar es gracias a la gente de Ferrari Electronics, que son los que nos están dando el sponsorship. Hizo feedback aquí, por allá atrás está mi compañero de Ferrari Electronics, Wilber, que luego si quiere en la sesión de preguntas y respuestas, si hay algo que quieran preguntar, también nos da un apoyo. Ok, y bueno, la sesión de preguntas y respuestas para tratar de que no se vayan con nada en el tintero, ok. Tratemos de decir todo, aprovechar todo, cualquier pregunta, hasta la más insignificativa, por favor, no se corten, ok. A ver, es importante saber la historia de las comunicaciones. No solamente en el mundo Microsoft, sino en el mundo global, pues las comunicaciones es algo que es universal, ¿ok? No es algo que se haya inventado algún fabricante. Entonces, en ese sentido, yo quise hacer un pequeño resumen de cómo ha evolucionado y mi visión y mi punto de vista con respecto a cómo va a evolucionar las comunicaciones. Entonces, bueno, todos sabemos que se inventa el teléfono Graham Bell. Dicen que fue el que inventó el teléfono, pero está otra persona que Thomas Edison, que también se le atribuye la invención del teléfono. Allí hay, bueno, los que saben el cuento, también está Tesla y está también, se me fue el nombre ahora, que también está en la parte de electricidad, pues. Thomas Edison y Graham Bell, en la parte de teléfono, están llevando esa batuta. Pero bueno, la historia nos dice que Graham Bell. Por eso es que Estados Unidos tiene el número 1 en el código E164, que es la norma internacional para dar este código o número de teléfono a nivel mundial, ¿ok? Luego, bueno, se extiende el cobre por todo el mundo y llega la era de Internet. Y empiezan a preguntarse, ahora tenemos cobre, ¿qué hacemos? ¿Cómo damos Internet? Pues empiezan a salir las famosas ADSL, que van por cable cobre, ISDN en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, utilizan ISDN, ¿ok? Y empieza a salir, los que tenemos una cierta edad como yo, teníamos los famosos modem, de estos que llegaban, decían 56K y pensaba que llegaban, pues a veces llegaban 9600 baudios y era mucho. Pero éramos felices y bueno, y que si sonaba el teléfono, tu madre te cortaba el internet y tenías que decir, mamá, que estoy pasando un correo, no llames a nadie, o mamá, voy a navegar a internet, no llames a mi tío, y estábamos en ese todo el día, ¿no? Luego, la gente de Motorola inventa el teléfono móvil y hay un avance, ¿no?, a nivel de lo que es comunicaciones. Y al unir el mundo de la telefonía con el mundo del cable cobre, pues se dan de cuenta de que pueden unificar la voz y los datos. Y empieza a salir lo que llama voz sobre internet o VoIP, ¿ok? O VoIP. En ese sentido, pues ya empiezan a salir soluciones de infinidad de fabricantes. A este entonces Microsoft no se mete en este mundo. Pero sí, por allí en el año de 2002, recuerdo una conferencia que dio Bill Gates, dijo, Microsoft será la empresa más grande de comunicaciones. ¿Ok? Y mucha gente se le rió en la cara, dijeron que era loco, que no sabía lo que estaba diciendo. Ya más adelante vemos que fue un hombre visionario y lo sigue siendo. ¿Ok? Luego salen los smartphones, que podemos tener un smartphone todo. Y aquí ahora doy yo mi punto de vista, porque con el desarrollo de todo lo que es comunicaciones a nivel de lo que es telefonía, 3G, 4G, LTE. LTE es un proyecto que, bueno, está todavía en pañales, pero en Europa, España es uno de los países que está en este proyecto y lleva el ancho de banda de internet a límites donde podemos navegar bastante fluidamente y bastante bien. Pero aquí hay un dilema, porque luego entra la parte de comunicaciones unificadas y comunicaciones convergentes, que es la unificación de todo lo anterior. Entonces aquí entra mi punto de vista. Va a llegar el momento, y yo digo que en unos 5 o 6 años, la parte de voz, lo que conocemos en el teléfono, va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque hoy a día muy poco utilizamos el teléfono. Bueno, yo hago 2 o 3 llamadas al día, el resto es utilizando otras herramientas. Y para mí es lo más arcaico que hay al día de hoy, ¿ok? Que te hagan pagar por una tarifa de datos o de voz en este caso, me parece que ya está fuera de lugar. ¿Qué va a pasar? Que en un futuro muy corto, lo único que vamos a tener son dispositivos que van a estar conectados a internet. Y ese dispositivo va a tener todo. Va a tener correo electrónico, voz, data, todo, ¿ok? Le doy un ejemplo. Hay una gran transnacional que ya está haciendo ajustes en Latinoamérica, donde, por ejemplo, en Chile, a la gente le cobran por el máximo que tengan o que hayan alquilado, en este caso, o arrendado en su casa. Si tú tienes un plan de 10 megas, pues 10 megas que llegan a tu casa. Nosotros en España no tenemos límite, por ahora, en nuestras casas para carga y descarga de internet. Eso en Chile ya está ocurriendo, donde ya la gente tiene limitaciones en su tarifa de internet en casa, ¿ok? Como tenemos muchos de nosotros en nuestros móviles, pero ya lo están llevando a las casas. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que esto es el futuro, ¿ok? Eso es el futuro. En 5 años se acordarán de esta charla y dirán, Peter tenía razón, todas las empresas de comunicaciones pues ahora dan internet en el móvil, ¿ok? Y ahora llega Microsoft. Microsoft se convierte con la compra de Skype en el mayor operador mundial virtual, pero no solamente virtual, sino a nivel global. Microsoft tiene licencia de operador telefónico en Europa, en Estados Unidos y también en Australia, en el continente australiano, ¿ok? En Asia está empezando a negociar. Esto por un par de años estuvo parado aquí en Europa, en el Comité Europeo, por una demanda que hizo una empresa de comunicaciones, demandó a Microsoft por monopolio, pero hace un par de años ya el Tribunal Europeo dio el visto bueno de la compra de Skype. ¿Qué hay ahora? Una revolución, viene una revolución, porque Microsoft ya puede provisionar teléfonos en el cloud, ¿ok? Y es lo que yo llamo, la revolución está aquí, nace Cloud PBX Sky for Business, ¿ok? Esta es una pequeña historia de lo que he venido yo viviendo. Pues esto es en Colombia en el año 2007, cuando yo trabajaba en Colombia. Como pueden ver, es Cisco. Yo vengo del mundo de Cisco, de la parte de voz de Cisco. Y teníamos integraciones en ese entonces que no estaban soportadas por Microsoft, pero empezamos a hacer pruebas de, en ese entonces, Call Manager 5, o 4X y 5X, con Office Communication Server 2007, ¿ok? Y eran los primeros laboratorios, creo, a nivel mundial que teníamos en ese laboratorio en Colombia. Y esto que ven atrás era lo que comercializaba Microsoft en ese entonces, que son los teléfonos Tanjai Catalina y la Roundtable, que luego Microsoft le vendió la patente a Polycom, que ahora Polycom pasa a ser del grupo o de la empresa Mitel. Hace un mes más o menos, Mitel compra Polycom y sigue comercializando el mismo nombre, Roundtable, y los teléfonos Cisco, pues Cisco ahora, Microsoft, Tanjai y Anacapa, pues sigue siendo los Polycom que están ahora comercializándose. A nivel de producto, nace desde Light Communication Server 2003, viendo el éxito que tenían de Messenger, aquellos que se acuerdan de Messenger, pues dijo Microsoft, vamos a sacar una solución empresarial. Yo digo que hasta aquí Microsoft estuvo en una evolución bastante importante, pero al llegar aquí hace un acuerdo estratégico con Nortel, ¿ok? Y la integración 100% de comunicaciones unificadas de Microsoft, si no tenías Nortel, no iba, ¿ok? Había muchísimos inconvenientes. Avaya compra Nortel, Microsoft cuando saca Link Server dijo, no me voy a afiliar con nadie, no voy a suscribirme con nadie y voy a dejar de que los partners desarrollen para mí. Nace Link, se abre el mercado, luego Link 2013 y con la compra de Sky, Microsoft hace un remake a nivel de marketing y lo llama Sky for Business. A nivel de técnico, de funcionalidades, es lo mismo. El Link 2013, Sky for Business. Solamente han sacado un rol nuevo, que es el BIS, que es para integración con ciertos equipos de Cisco. Escenarios de migración. Importante, los escenarios de migración para gente que tenga on-prem y tenga Office 365 o no tenga nada, ¿ok? Ejemplo 1, no tengo nada. Les recomiendo, vayan a Office 365 al cloud y alquilan o compran, en este caso, troncales de Cloud PBX, ¿ok? Tarifas, las tarifas están ya publicadas en internet, en el blog, y son centavos de euro lo que va a costar las tarifas, ¿ok? Lo único es que tienen que afiliarse al plan E5, ¿ok? Pueden tener números de cualquier lugar del mundo, o sea que si ustedes son una organización y tienen sede fuera de España, van a poder comunicarse, coste local, cada una de esas llamadas. Si tienen bridge de conferencia de otro fabricante, pues pueden dejarlo y ya lo tienen nativamente en Office 365. Van a tener IVR o robot, aquellos que no saben qué es IVR, pues cuando llamamos al cine, queremos comprar unas entradas de cine, el que dice marque uno para comprar la entrada de cine, marque dos para reservar una sala de cine, lo que sea. Vamos a tener integración con Exchange, ya por fin en Office 365 para la parte de voicemail. Ok, ya voy a poder descansar en Office 365 mi voicemail. Y vamos a tener todo lo que es provisión o integración con Dynamics CRM, ok, en una segunda fase. Lo que tengan ahora mismo soluciones de otra compañía y quieran llevar a Office 365, pues comprando o adquiriendo un SBC, podrían hacer esa integración con Office 365, ok. Ferrari ofrece soluciones en este sentido para hacer ese pase. Que yo tengo Link 2013 o tengo Sky for Business, más tengo un IPPBX integrada a ese escenario y quiero migrar al cloud, que es lo que están haciendo, sobre todo por tema licenciamiento, porque sabemos que para migrar a Sky for Business debes de tener el Office Professional Plus 2016, que es el que trae el cliente Sky for Business. Y es una licencia de Office que tienes que pagar aparte de tu ambiente de Sky for Business. Pues lo que debes de tener o lo que debemos de tener es nuestro servidor de AXIN para hacer la sincronización del directorio activo que está en el cloud con el on-prem, tener nuestro servidor de Edge, nuestro front-end y por debajo para el single sign-on, para mantener el dominio que tengo on-prem con ese dominio de Microsoft o ¿okay? Que vamos a configurar, porque Microsoft nos da un dominio onmicrosoft.com y eso no nos vale, tiene que ser el mismo dominio que tenemos on-prem, pues debemos desplegar el ADFS y el ADFS proxy, ¿okay? Y por este lado, para el cloud, pues montamos un gateway o un SBC dependiendo de nuestros compañeros de Ferrari Electronics y nos unimos a Office 365, ¿okay? Por aquí seguimos manteniendo nuestra infraestructura de Sky for Business Online. La gran pregunta, ¿Cloud PBX en qué se apoya? En Sky, ¿ok? Téngalo claro, Microsoft es el mayor operador mundial a nivel de telefonía global. De por sí, para el cliente Sky cliente, si ustedes quieren tener un número de teléfono de otro país que no sea España, es posible. Yo tengo teléfono de Chile local, tengo teléfono de Estados Unidos local y tengo teléfono de Venezuela local, ¿ok? Entonces, si quieren ya ese dar ese paso, pues ya al día de hoy es posible. Ahora los voy a dejar, bueno, hablamos de WebRTC y le doy paso a mi compañero Anatol, que es WebRTC. WebRTC es una iniciativa que lo inspiró la gran compañía que es competencia de Microsoft junto con un navegador, donde la idea es tener o conectarnos cualquier sistema de vídeo, de audio, a través de cualquier navegador con cualquier dispositivo sin necesidad de instalar un API o instalar un cliente o instalar lo que sea, un plugin o lo que llama Microsoft un add-in. No, tenemos nuestro navegador, tenemos nuestro dispositivo, le damos clic en la URL y nos unimos a la reunión de vídeo y de audio. Al día de hoy ya se puede con Sky for Business, con Lean 2013, si está en el último Q ambos, pero en versiones anteriores, por ejemplo, el Lean 2010, teníamos que instalar un JavaScript en nuestros navegadores antes de entrar a la conferencia. Hoy la competencia lo sigue teniendo. Antes de tú entrar a una sala de la competencia, pues tienes que instalar en tu PC un componente. Con WebRTC, el framework, lo que intenta es que tú, no importa, digo en resumen, para no entrar en mucho detalle técnico, no importa el navegador que tengas, no importa el dispositivo que tengas, pues puedas entrar a una sala de comunicaciones. ¿Qué facilita esto? Desarrollo, banco, medicina o salud, temas de gubernamentales, muchas cosas, ¿ok? Que ya vamos a mostrar más adelante. Para los que quieran leer un poco más sobre WebRTC, aquí está el enlace. Es el organismo oficial internacional que habla de WebRTC. Microsoft no se quedó atrás, tarde, pero se montó en el carro, muy tarde. Ya Cisco ya había sacado soluciones de esta índole bastante potente. Y se montó tarde, pero bueno, se montó. Y le llama Object Real Time Communication, o RTC. ¿Por qué? Microsoft habla un code propietario, que solo lo entiende las tecnologías de Microsoft, que es real time, ¿ok? Real time video, real time audio, ¿ok? Otros fabricantes hablan otros codes, H323, etc, etc. Y básicamente apoyándose en Skype, Sky for Business e Internet Explorer. ¿Cuál fue su primer proyecto de éxito? Skype. Podemos entrar a web.skype.microsoft.com y vía web entrar a nuestra cuenta Skype, ¿ok? Y desde allí tener todas las funcionalidades que yo tengo con el cliente Skype de Surface o de mi PC o el de la tablet, ¿ok? Es decir, desde cualquier lugar del mundo yo me puedo conectar a mi cuenta Skype y manejarla como si estuviera en un PC. Pues eso es gracias a Object Real Time Communication. La información está en el blog de Microsoft y básicamente es mi parte de la charla que voy a dar en el día de hoy y lo voy a dejar con mi compañero Anatol. Importante que por cada... Sí.
Antes el escenario que comentabas era prácticamente todo on-premise.
Sí, el escenario que... Sí, es on-premise, exacto, on-premise.
Pues,
sí.
Con un gateway a PSTN.
Efectivamente, sí. Depende de la PSTN, este es en el cloud, ¿ok? Si nos vamos hacia adentro, dependiendo de la PSTN o la IPvX que tengas, ¿ok? Si es a Avaya y hablas G729, no se va a entender con Lean. Vale. Tienes que conectar un SBC, por ejemplo.
Para los escenarios de clientes que solo estén en Office 365,
¿sí?
Conectado a su Skype for Business, a un SIP trunk o a algún servicio de un operador.
Sí, sí, sí. Gateway.
Tienes que pasar por un SBA. Tienes que pasar por un SBA sí o sí. Dos principales Hola. Dos principales motivos, ¿vale? Uno, todavía a día de hoy no tenemos lo que es la migración de numeración, ¿vale? Entre diferentes telefonías. O sea, si yo tengo Orange, Vodafone, Telefónica, no me puedo llevar esa numeración al cloud. Nos dan numeración nueva. Y esto puede representar un grave problema en empresas.
Pero ya podéis tener numeraciones.
Sí, claro.
Sí.
A día de hoy está soportado y está funcionando.
Sí.
Y de hecho lo tenemos ya. Sí, en España.
En España lo están abriendo en dos fases. Ojo, lo aclaro.
Exacto.
Dos fases. Tú, una primera fase, si tú te das de alta en un plan de Office 365 E5, te dan bridge de conferencia. Esa es la primera fase. Y una segunda fase, que va a ser final de año, lo más seguro, o principios del próximo Q, ya
clock numeración, numeración.
Pero al día de hoy ya tienes bridge. Es decir, tú puedes tirar una conferencia y desde cualquier país del mundo se conectan a ese número pagando localmente.
Claro, lo que pasa es que a día de hoy está en beta para ciertos clientes esas numeraciones. Sí. No, sí, números.
Pero para emitir tu llamada sí que se aguanta
esa numeración. Claro.
Sí. Presente con esa numeración.
Sí.
Sí. ¿Existe ya?
Sí. Ya. ¿En Estados Unidos? ¿Australia? ¿Reino Unido? España no.
España está en beta todavía.
Está en beta.
O sea, hay solamente clientes muy puntuales.
Que sí lo tienen.
Sí. ¿Vale? Y no es abierto a todo el mundo, sino es a modo de invitación.
Sí, así es. A modo de invitación. Y tu numeración es española.
O sea, y tu numeración es más 34.
Exacto, sí.
Y
por ahora no.
Y por ahora creo que solamente está 91 y 93, que es Barcelona, ¿verdad?
Sí, si 91 y 93, sí.
O sea, por ahora no hay toda la gama de España.
Como alternativa al gateway, ¿se puede hacer un despliegue de un Skype for Business server?
¿On-premise?
¿Y hacer el...?
Y hacer el hybrid.
Sí,
correcto. Pero necesitas E5 igualmente arriba.
Sí, así es. Sí, que hay otra pregunta por aquí.
Todo esto es una solución, estamos hablando para usuario. Usuario de oficina, me refiero.
Organizaciones, para empresas.
Sí.
Sí, pero me refiero. Eso sería para un usuario, para un cliente, un usuario, un empleado normal. Para el caso de una operadora que está recibiendo llamadas.
Sí.
Microsoft, que tiene diseñado para esto, tiene algo. Es decir, una cosa es alguien que está haciendo llamadas continuamente. Y otra cosa es que yo tenga de una empresa un número de cabecera.
Sí.
Igual tengo a tres asistentes o tres secretarias que están cogiendo llamadas.
Correcto, grupo de respuesta. Sí. A día de hoy todavía no está liberado, pero sí se va a liberar, ¿vale? Tanto los grupos de respuesta como los call centers.
Y como el call park también
se va a liberar. Exacto.
Uh-huh. Se los va a tener.
¿El propio de Microsoft?
No, son features.
Features que están en la nube. Los mismos features que tienes on-prem, pero en la nube.
Uh-huh.
Ya va a estar disponible, sí.
O sea
que ahora está en fase beta.
A día de hoy está disponible solamente en Estados Unidos.
Australia y Reino Unido.
Exacto.
Son los únicos tres países que está full.
Igual, o sea, tienes el park, tienes una cola de llamadas.
Sí.
Igual.
Una priorización.
Igual.
Correcto.
Igual.
Igual, y una IVR, que todavía no está para todo el mundo tampoco.
Uh-huh.
O sea, todavía no está liberada para el 100% de la gente en fase beta la IVR. Está muy cerrada. No sabemos por qué todavía.
Estrategia, sí, igual.
Sí, igual. Es exactamente igual.
Tiene el mismo sistema de on-prem, que es el speech server, para aparte si quieres hablar, el reconocimiento de voz, y desarrollo también a nivel de lo que es o scripting, o también tiene un panel sencillo que marcando 1, 2, 3, escribes y puedes tú mismo, sin que nadie tenga grandes conocimientos, pues programar tu IVR.
Ahora vamos a ver un poquito de eso en las siguientes.
Wilber, cosa. ¿Querías aportar algo más? ¿Bien? Perfecto. Okay. Diferentes de las otras sesiones que hemos hecho y que están acostumbrados, hacemos control de acceso, demo. Hacemos la parte de seat to call, demo. Desarrollo, demo.
Okay. Es que tenemos un pequeño problema, que no tenemos switch PoE. Y no levantan los equipos. Están apagados porque son PoE. El power injection no hay. Entonces vamos a tener un pequeño problema con la demo, ¿vale? Pero vamos, si alguno de vosotros queréis verla en vivo, lo podemos hacer en cualquiera de vuestras empresas, haciendo una, nos marcan una agenda y podemos ir a hacerles la demo, ¿vale? Y nos traemos el switch PoE, ¿vale?
o un inyector también. Exacto. ¿Vale? En principio, esto es una solución que se basa tanto on-premise como en cloud. ¿Vale? Esto lo único que hace es tener un telefonillo, ¿vale? De toda la vida, pero con trampa, como lo llamo yo. A ver si puedo liberarlo. Ahí. Sí, creo que está, lo hemos desconectado, ¿verdad? Ahí. ¿Vale? Este lo que tiene es un PoE, habla SIP nativo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Sky for Business Sky for Business no habla SIP de manera nativa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que apoyar en herramientas de terceros para poder realizar esta integración. Hay dos maneras simples de hacer la integración con un telefonillo de esto, que es un software de tercero desarrollado enteramente y exclusivamente para Skype, ¿vale? Por la gente de Ferrari, que viene con el equipito este que ven aquí tan chiquitito. Resiste, aguanta hasta 200 llamadas simultáneas. Corrígeme si me equivoco, ¿verdad? 200 llamadas simultáneas a través de SIP Trunk. Y además hace de gateway de voz y nos hablaría todas nuestras diferentes. ¿Cuál es el?
El láser es ese, sí.
Vale. Nos enlazaría nuestros equipos, tanto on-premise como en cloud. Tenemos a este señor que lo podemos tener tanto internamente en nuestras oficinas, porque no queremos cambiar nuestra numeración, como habíamos hablado anteriormente, porque a día de hoy no tenemos la posibilidad de migrar estos números a nuestro cloud, o simplemente tenerlo en el cloud. Una máquina virtual que soporta exactamente las mismas condiciones que si tuviera la máquina física. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia principal de tener una máquina física? Los bridge. Conectar el cable que nos llega de Telefónica, Orange, etc, etc, etc. ¿Vale? Esa es la diferencia fundamental de tenerlo o en una máquina virtual en Azure o tenerlo dentro de nuestra organización. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haría? Principalmente, al tocar la llamada, tenemos dos opciones, ¿vale? O es llamada a la operadora o directamente conocemos la extensión de la persona con la que queremos hablar y marcamos su extensión. El 253 y llamada. Automáticamente, ¿qué es lo que hace? Esto es un cliente SIP. Es como que si tuviéramos un cliente SIP normal y corriente, pero un poco más blindado, con un poco más de protección.
Esto en Estados Unidos lo están utilizando para banking, para las bancas. ¿Okay? Hay muchos bancos virtuales en Estados Unidos y lo están utilizando mucho para que la gente, si quiere hablar con un operador, pues ponen casetas, centros inteligentes, y a través de este teléfono se comunican con el operador, o en este caso con el agente que lo representa en el banco. Banking, salud también, ahí en la parte de salud también lo están utilizando mucho, y en la parte de seguridad también, seguridad física, están utilizando este tipo de telefonillos, porque al día de hoy Sky for Business está muy masivo, o las soluciones de Office 365 están muy masivas. Y para una siguiente versión tendrá biometric, ¿ok? Para integrar con sistemas biométricos. Entonces tendrá la parte de vídeo más biometric. También será control de acceso biométrico.
Por ejemplo, este que tenemos aquí tiene NFC. O sea, podríamos tener control de acceso, además, algo, no sé si conocen los doorlet, ¿vale? O sea, iría por caminos distintos para el fichaje y para el control de acceso, ¿vale? Entonces, en principio, realizaría una llamada SIP a través de UDP, conectaría con nuestra Skype, llevaría o a un grupo de salto o directamente a la extensión que nosotros configuremos.
O al móvil.
O al móvil, ¿vale? Dependiendo de las reglas tan complejas como querramos hacerlas, ¿vale? En principio, nosotros utilizamos el directorio activo, ¿para qué? Para crear contactos. Entonces, este señor es un contacto de mi directorio activo, en el cual yo defino la extensión, defino el nombre, ubicación y todo el resto de posibilidades que tenemos que hacer con el directorio activo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que este señor se traiga toda esta información del directorio activo, se le envía a los usuarios y automáticamente establece una conexión punto a punto. Entonces ahora viene la pregunta, pero si está en cloud, ¿cómo establece punto a punto? Si lo tenemos todo en cloud, este señor debe tener definido el gateway y tener los puertos abiertos, definidos para al menos que tenga la petición de vídeo y pueda reenviar el stream punto a punto. ¿Vale? Bueno, otro de los grandes problemas que tenemos a día de hoy, ¿vale?, en muchas de las empresas, es el fax. Todavía sigue siendo un lastre. Siguen habiendo empresas y siguen habiendo procedimientos que necesitan la utilización del fax. ¿Y qué pasa ahora si tenemos nuestro Skype for Business E5 con numeración española, inglesa, americana? ¿Cómo recibimos un fax? Pues tenemos solución para ello. A día de hoy hay dos soluciones que están certificadas. Una está certificada desde hace, creo que año y medio, que ya está funcionando, está aprobada y tiene integración con diferentes dispositivos, no solamente con Skype for Business, ¿vale? ¿Cuál es ese ejemplo? ¿Cuántos de ustedes tienen Navision? Creo que yo nada más. Vale. ¿Qué tal si te digo que puedo enviar una factura directamente desde Navision por fax a un cliente y todo en la nube? Suena atractivo, ¿verdad? Pues a día de hoy lo podemos hacer con la tecnología que tenemos.
La tecnología del fax debería desaparecer.
Lo sabemos, pero aún así hay muchísimos procedimientos administrativos que se tienen que seguir haciendo
por fax.
Por fax. Y es algo muy simple, legislación. Hay todavía ciertas trabas legislativas que tienen que realizarse a través de fax. Ya van cambiando a correo electrónico, otras opciones. ¿Qué tipos de despliegues podemos realizar? Pues los tres típicos casos que tenemos, el on-premise, ¿vale?, con líneas analógicas, líneas digitales y fax tradicionales, ¿vale? Todavía esos de papel térmico que se seguían saliendo por todos los lados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Poner un gateway y conectar nuestros dispositivos a la red local y hacer la transformación de la llamada de fax a digital, hacer la conversión directamente. Tenemos versiones híbridas, que nos lleguen los fax a través o de federaciones organizativas, de organizaciones, a través de trunk, a través de líneas analógicas, a través de fax tradicionales, de máquinas, como ya los habíamos dicho, ¿vale? Aquí entra una parte interesante, que es la federación entre organizaciones. ¿por qué voy a utilizar una línea si tengo un partner y él tiene Sky for Business? Si creamos una SIP Trunk Federation, ¿vale? Una SIP Trunk de federación entre las dos organizaciones, podríamos pasar todo el tráfico, tanto de llamadas como de fax, a través de esa línea. Y ya luego nos queda la última, que yo creo que es hacia donde va a ir, ¿vale? A día de hoy no está soportado las federaciones por SIP Trunk, ¿vale? Se espera que esté en algún futuro, poder crear una SIP Trunk abierta. Estamos hablando a futuro. A día de hoy no es posible. Y a través de la misma Trunk que te ofrece Microsoft. La numeración, números de entrada o números de salida. Bien, a día de hoy solamente es posible realizar esta integración, tanto en cloud como on-premise, a través de software de terceros, ¿vale? A través de una SBA virtual o físico, que todos nuestros dispositivos de entrada le envíen la petición a nuestra SBA, y este SBA es capaz tanto de enviarlo a Exchange Online, a Exchange On-Premise, a SharePoint o Dynamics. Y aquí dirán, Dynamics, ¿pero cuál? Todos. CRM, Asapta, Navision, Gremlins, Solomon,
AX.
Asapta.
Sí.
¿Vale? Hay muchos que no saben, que no se venden aquí en España y no tienen mucho conocimiento, ¿vale? También se puede con SAP. ¿Vale? Se puede integrar con absolutamente cualquier CRM y con cualquier AX. ¿Por qué? Porque estos plugins son abiertos y vienen dentro de la suite de APIs de Sky for Business y Sky for Business Cloud, ¿vale? Que es la misma. Bueno, sí, lo
poco,
que es
un poco más de.
Sí, estaba con lo mismo, ¿vale? Aquí aparece SAP. Se coló.
Sí, de todas maneras, SAP tiene estrategia con Microsoft de hace mucho tiempo, ¿ok? O
sea, vale.
No hay ningún problema.
Entonces, principalmente los clientes para enviar son Dynamics CRM, Dynamics Navision, Asapta, SAP, a través del móvil, a través del cliente Outlook, normal y corriente, y a través del Outlook for Mac, por ejemplo. A día de hoy, creo recordar que todavía no está disponible para OWA, ¿vale? Mandar el envío de fax desde OWA. Es bastante importante decirlo porque hay muchos clientes que solamente están tendiendo a tener todo a través del web browser. Tanto el Office, como cliente de correo, como cliente de ERP, como cliente de CRM. Bueno. Tenemos soporte a día de hoy a través de canales de terceros para protocolos SIP de manera nativa. ¿Qué es lo mejor de todo? De todo este protocolo de SIP to Link. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tienen un ejemplo de cliente, una fábrica? Y el jefe de operarios tiene un DEC. ¿Vale? Es el caso más típico que podemos conseguirnos para la implementación de esto. Una persona que está por toda la fábrica y tiene un teléfono DEC de toda la vida. Pues vale, nosotros podemos poner las cositas estas chiquititas que nos hacen la transformación de analógico a digital y nos hace un SIP. ¿Correcto? Vale. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y que muy pocos De hecho, nadie lo tiene. La inyección de presencia. Cuando vamos a realizar una llamada a un teléfono SIP, a una llamada SIP, no tenemos inyección de presencia. Saber si está online o no. Esto es bastante importante, tanto para realizar la llamada o dejar la retransmisión al buzón de mensajes, ¿vale? Integración con cualquier tipo de dispositivo SIP, se lleva directamente, igualmente hace la inyección del estado, y aquí tanto lo podemos tener on-premise como cloud. Se va a cambiar el teléfono DEC, se registra, se crea el estado dentro de servidores de terceros y podemos tener tanto impresoras, teléfonos tradicionales, como cualquier otra solución que necesitemos. Se van a poder comunicar con nuestros usuarios de Sky for Business directamente.
Ok, aquí atención, porque esta es la guinda del pastel de la exposición o del show, ¿ok? Entonces, es lo que inclusive tenemos un vídeo para mostrar.
Vale. ¿Qué es lo más importante que tenemos ahora? ¿Vale? No, por parte de nosotros tenemos casi año y medio, dos años trabajando en esta solución, ¿vale? Para venderlas en cajitas o venderlas a clientes en modo ad hoc, ¿vale? ¿Y cuál es? Primero, Dynamics CRM, reconocimientos de llamadas, el envío de alertas de impagos a través de llamadas en CRM. Por ejemplo, yo puedo agendar llamadas de impago o de soporte a través de mi CRM y que automáticamente el operador, a lo que se quede libre entre la llamada, le realice la llamada, o simplemente otro tipo de funcionalidad, como por ejemplo, yo tengo la llamada que me llama Peter a mi centralita. A lo que me redirige la llamada, tanto la IVR o directa o llamada directa, dentro de cualquiera de las llamadas, tanto web como por cliente Skype, por teléfono tradicional, por PDAs, por móvil, como sea, entra dentro de mi PBX, es enrutado al operador y dentro del cliente del operador automáticamente hace consultas en cualquiera de los productos que yo desee.
Base de datos, CRM, ERP, portales cautivos, directorios blancos, páginas blancas, lo que tengan, inclusive hasta una base de datos Access, lo que sea.
Nosotros identificamos ese número, hacemos la consulta y nos extraemos toda la información de ese cliente. Por ejemplo, ¿cuántas facturas tienes sin pagar? O los últimos 10 casos de soporte que ha abierto.
O un lead que esté pendiente. Este cliente tiene un lead, tiene una oportunidad con nosotros y es esta. Antes de atender la llamada. Eso nos da a nosotros agilidad y nos da un paso adelante a nuestros clientes porque podemos en ese momento tomar una decisión o enviarlo hacia el departamento correspondiente.
¿Dónde tiene que estar esta inteligencia? Nos da igual dónde esté. La inteligencia es en el cliente. Nosotros hacemos las consultas, es bajo el cliente de Sky for Business.
Así es. Es un desarrollo con la API que es abierta, es C, es C++. Es lo buena noticia que tenemos de Sky for Business y C#. Y se puede programar y se puede hacer lo que quiera. El cielo es el límite. Que ahora con Sky for Business, hacer la API de C# o C++, ya podemos hacer lo que queremos.
¿Vale? Entonces, Otros tipos de integraciones que tenemos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han tenido problemas con esto? Un sistema de tarificación. ¿Cómo asociamos un coste de una llamada o de una recepción de llamadas? Si estamos llamando un teléfono 900, esa recepción tiene un coste para nuestra empresa. Por hacer una llamada a un móvil, tiene un coste. ¿Qué pasa? Que al estar dentro del directorio de empleados, esa línea automáticamente recogemos todos los logs generados en el Skype for Business, tanto sean coste cero como a coste valor.
Sí.
¿Vale? Ejemplo, si yo llamo una llamada PC to PC, tiene coste cero, pero queda registrada dentro de la tarificación a coste cero. Porque a lo mejor yo quiero sacar estadísticas, que es uno de los principales objetivos que nos ha pedido un cliente, ¿vale? Quiero sacar las estadísticas de que qué tanto venden mis comerciales. Eso lo ha dicho el jefe, por supuesto. Y los comerciales se han asustado un poquillo. Quiero saber cuánto venden mis comerciales y cuántas de esas llamadas se convierten en una orden de compra. ¿Cuánto me he gastado en llamar a un cliente? ¿Cuántas veces lo he llamado? ¿Qué departamentos ha generado más gasto en la tarificación? Y se pueden hacer cubos multidimensionales con esta información. ¿Pero qué es lo más divertido de todo esto? Que se va a ASAPTA o Navision y entra dentro de los costes del Business Object. ¿Qué pasa? Que yo puedo sacar a ciencia cierta costes que antes no tenía asociados a un proyecto, por ejemplo.
Y vamos a mostrar una demo, ¿ok?
Si esto
está en producción. Está en producción en Latinoamérica, que es el cliente donde, uno de los grandes clientes donde lo hemos puesto. Y es el cliente Sky for Business. Como pueden ver, lo que se hace es... ¿Ya le di play? A ver.
No, ahora.
¿Eh? Ahora sí.
Ahora.
Se levanta la API y van a ver el cliente Sky for Business de minimizado. ¿Okay? Esa API está corriendo en cliente.
Esta API puede estar o shadow, bajo las sombras,
sí,
o puede estar online. Automáticamente recibo la llamada de mi cliente y
muestro la información.
Muestro toda la información, la puedo filtrar antes de hablar con el cliente, antes de descolgar el teléfono, saber si me tengo que asustar o no.
Eso permite agilidad a la hora de tomar decisiones de negocio.
No, no. Es un ERP propio del cliente, que lo hemos integrado.
Es abierto, es open source.
Es un open source.
Ah, vale, se puede hacer una llamada a cualquier ejecutable.
Lo que a quieras. Cualquiera, a lo que quieras. El cielo es el límite.
Por nombre no podemos decir nombre, pero es open source.
¿Vale?
Sí, sí,
exactamente,
sí, sí,
lo mismo.
A lo que tú
y podemos
quieras
hacer consultas.
Inclusive hicimos un experimento
diferentes
con unos Excel y también funciona. Lo que tenga el cliente, lo que tenga atrás, no hay problema.
Lo que tenga el cliente, lo que quiera consultar, nos da igual. Funciona con cualquier cosa. Aquí tienen otra prueba, ¿vale? Igual. Se atiende la llamada.
Es que esto hay que tener claro que no es... Esto es programación. Esto es inteligencia a nivel de programación. Esto no lo hace Microsoft, ni lo hace SAP, ni lo hace que sea. Eso es un desarrollo propio que hemos hecho para integrar lo que es el mundo de CRM y ERP con el cliente Sky for Business.
Que a día de hoy es posible.
Solo tocaría esta parte de Skype for Business, ¿no?
Correcto. O sea, si El problema que tenemos cuando tenemos teléfonos físicos, ¿vale?, es que no podemos llamar esa API. Tiene que ser softphone, ¿vale? Sí. Softphone o PDAs. Ya todas las PDAs no funcionan, ¿vale? Hay que verlo un poco más a detalle, pero no, en principio, a día de hoy, el principal objetivo es softphone.
Por ejemplo, estamos en conversaciones con gente de salud, ¿ok? Para, a nivel de consultorio médico, ¿ok? También poder consultar algunas cosas, no todos los datos, porque hay datos que son delicados y están protegidos por el EOPD, pero otros datos que sí se pueden mostrar, ¿ok? A nivel de lo que es el médico. El médico haciendo una conferencia a través de Skype for Business, si tiene una llamada, pues él puede consultar su base de datos interna y ver datos de ese paciente o datos del médico que está hablando.
Luego tenemos otra casuística que nos ha pasado mucho, y es que, ¿qué pasa si no tenemos dado de alta el número de teléfono, el IDD, el identificador del cliente? Nosotros, dentro de la inteligencia de la IVR, podemos agarrar y desviar esa llamada a algún tipo de identificación. Por ejemplo, no reconozco tu número de móvil. Por favor, introduzca su DNI, su nombre, un ID de cliente, lo que sea, ¿vale? Y automáticamente esa consulta ya pasaría a la IVR como identificación y se la pasaría al cliente de Skype.
Se puede hacer muchas cosas, muchísimas cosas con esto.
¿Vale? Entonces aquí tenemos un poco el flujo de cómo sería el funcionamiento. Una vez establecida la llamada, desde el mismo cliente es quien hace las consultas a base de datos, y Skype for Business quedaría solamente para la llamada.
Esta idea o esta iniciativa la tenía yo desde hace aproximadamente 10 años en la cabeza. Lo que pasa es que el cliente de Microsoft, pues, estaba muy limitado. Hasta ahora, que parece que se han dado cuenta que tienen que liberar esa API y ese plus, y de hace un par de años la he podido hacer realidad. ¿Okay? Pero es algo que hay compañeros aquí, ex compañeros de trabajo, que yo se lo he comentado en su momento, para que sería una buena idea para integrarlo en algún momento, y ya me han escuchado y ya podemos hacer ese tipo de cosas también. Importante, está el QR, si tienen teléfono inteligente, para que llenen la encuesta, o la URL, se le agradece por favor que llenen la encuesta. Y ahora, si tienen alguna pregunta que podamos responder, nos quedan todavía, ¿cuánto? ¿Cinco minutos, más o menos? Cinco minutos.
Five minutes.
Sí.
En cuanto a los costes de las llamadas, adquirir la licencia de 5 y adquirir la CBX, el coste de las llamadas que se están realizando, en caso de que se tenga que llamar a algún móvil o algún chico, da igual un poco en eso, ¿cómo van todas subidas? ¿Tienen que ser contratadas a partir por algún proveedor de comunicaciones?
Anatol te lo contesta.
Porque lógicamente tú adquieres licencia de 5, pero...
Vale.
¿Te da derecho en cuanto al coste de la llamada?
Lo que pasa es que aquí, a día de hoy, yo te puedo decir lo que conozco yo de cómo se está trabajando en Estados Unidos, ¿vale? En principio, tú contratas un pool de llamadas, o sea, una cantidad de llamadas que es como por el establecimiento de esta llamada, ¿vale? En principio, se contrata por numeración, ¿vale? O sea, por más uno con asignación y aprovisionamiento dinámico, ¿vale? De esta numeración a usuarios. A día de hoy todavía no se pueden hacer grupos de salto, porque no está soportado, ¿vale? Pero en un futuro sí se tiene previsto que las entradas de llamadas sean coste cero y las llamadas de establecimiento tengan un coste adicional.
Y sí.
Es por volumen.
Sí,
por volumen.
Y seguimos hablando de Estados Unidos. Tengo la dicha de que viajo a Estados Unidos y viajo a Seattle todos los años. Y hubo un gran problema en su momento con AT&T. AT&T es la más grande en Estados Unidos. AT&T tuvo que llegar a acuerdo con Microsoft. Y lo que hicieron fue, en localidades donde llega AT&T, la tarificación la hace AT&T y le manda un cobro a Microsoft. O en localidades que no tenga AT&T presencia, pues la cobra directamente Microsoft a través de su sistema virtual, en este caso Skype. Pero siempre hay que hallar un acuerdo. En España tienen que hablar con varios operadores. No sé quién es el más grande ahora, porque todo creo que está muy equiparado. Pero sí, llegará el momento, en su momento, con esto, que las operadoras tendrán que ponerse las pilas, porque le van a quitar muchos clientes. Microsoft le va a quitar infinidades de clientes a estas operadoras, porque los costes son muy, muy reducidos.
Principalmente para múltiples empresas.
Efectivamente. O sea,
empresas
organizaciones multinacionales. Efectivamente.
Que te da igual dónde esté tu persona. Obviamente hay sitios donde no llega, como por ejemplo Afganistán, sitios de ese estilo.
Con, ¿vale?, conexión satelital, sobre todo. Conexiones satelitales donde no hay este tipo de soluciones y quieran tener tarificación. Sí, tenías una pregunta, sí. ¿Para?
SMS programado también se puede hacer con Skype.
¿SMS?
Envío de campaña con SMS.
¿Envío de
sí, SMS programado? Sí, correcto. Uh-huh. Sí se puede.
Se dice campaña SMS, efectivamente.
Sí, correcto.
Está en API, en SDK de Skype.
Correcto.
Toda esa información.
Sí, sí, sí. Entras al blog Skype. Creo que es blogskype.microsoft.com, no recuerdo ahorita la URL, y ahí está la información de la API. Te las puedes descargar y con C++ UCM, lo que
te UCM 5, ¿ya está?
Sí.
¿5? Algo. ¿Qué es lo que
es está abierta.
Trabajando nuestro
es
equipo?
Es una API abierta y pueden hacer lo que quieran.
Una pregunta.
Sí.
Que había trabajado con Cisco antes.
Sí.
¿Consideras el Spark de Cisco como competencia?
Es que depende hacia qué nivel lo lleve.
¿En qué target de clientes principalmente?
Sí, así es. Pero yo digo que más que competencia lo llevaría como un aliado en ese sentido. Pero es que hacia donde lo enfoque, en algunos casos y otros no. Wilber.
Sí, ¿qué? Me comentaste solamente que está disponible el Cloud Connect Edition. Que
sí.
Es la forma de tener el cloud completo, pero con un server local, de forma que puedes conectar con las líneas de tu propio operador actualmente, o sea, cualquier otra línea. Es decir, tú puedes tener el cloud entero y simplemente con un server básico, ahora es muy básico, es un solo server, tú mismo te lo montas.
Sí, es de Microsoft, el Cloud Connector, efectivamente.
Microsoft Statics y montas un propio server que conecta con las líneas locales y con el cloud. Entonces, no, ya no tienes necesariamente que esperar a que esté disponible estos acuerdos globales. Puedes seguir trabajando con los superiores ahora y el cloud está al 100% trabajando.
Efectivamente, así es.
¿Y esto ya no es verdad?
En España sí.
¿El
Cloud Connector?
No, el Cloud Connector
no. Ese es un feature, que una característica es gratis.
Una característica
que te descargas
que
y
hoy ya está disponible.
Sí. Sí. Y nada más, con esto concluimos la sesión. Y por favor, llenen la encuesta porque nos da feedback. Y
para saber qué mal lo hicimos.
Efectivamente, y mejorar para una próxima. Y muchas gracias a todos por venir y por
muchas gracias.